Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Hay luz en la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Noticias con historia en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia, Javier Redondo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Traes entre tus manos varios volúmenes, porque son varios, la obra periodística completa de Manuel Chávez Nogales, que ha publicado la Diputación de Sevilla.
Sí, la ha editado María Isabel Cintas. Hemos hablado ya de él, del periodista sevillano, unas cuantas veces, a propósito de algunas publicaciones en libros del asteroide, de la agonía de Francia, de la novela El maestro Juan Martínez que estaba allí, o de los cuentos de A sangre y fuego. También hemos citado lo que ha quedado del imperio de los zares. Hablamos una vez con María Isabel Cintas a propósito del oficio de contar, esa biografía que la escritora sevillana, la investigadora sevillana, hizo de nuestro protagonista. Y parece que no nos quedaba casi nada por decir, pero realmente queda un montón. Quedan estos tres volúmenes, estos tres tomos que reúnen toda la obra periodística de Chávez Nogales, ¿no? Que iba con su blog de notas, con su bolígrafo en ristre, un periodista de raza que se forjó en la España convulsa de los años 20 y 30, que también fue corresponsal, y bueno, que escribe muy claro, que hace nuevo periodismo ya en los años 30, y estos tres volúmenes además tuvieron un gran éxito en la Feria del Libro, fueron aquí presentados en la Feria del Libro en el Ateneo de Madrid, y tuvieron mucho éxito la presentación y tanto la venta de estos tres maravillosos volúmenes de esta obra periodística.
La editora de estos libros es María Isabel Cintas, ¿qué tal, cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, muy bien, ¿y vosotros?
Estupendamente. Al final, resulta que se ha puesto de moda Chávez Nogales, ¿no?
Pues es verdad, algo que no se preveía cuando, por lo menos yo nunca lo preví, cuando comencé esta investigación, pero la verdad es que sí, que se ha puesto de moda, como decía Alfredo Valenzuela, del olvido al mito.
Pero de verdad Chávez Nogales tenía una bola de cristal, y es que cuando cuenta lo que pasa, anticipa lo que va a ocurrir. Esto, además de periodista, quería decir que tenía una cabecita poco frecuente, ¿no?
Exactamente, esa es la causa, la clarividencia, para ver dentro, además de los acontecimientos, porque él estaba inmerso dentro de ellos, y sin embargo tenía una inmensa capacidad para sacar conclusiones, atar cabos de todo aquello que veía, y de alguna manera, bueno, casi podríamos decir que predecir el futuro. Después la historia pues nos ha demostrado que sí, que efectivamente no se equivocó. Entonces esto es una parte, es la causa en gran parte del éxito, ¿no?, que tiene actualmente Chávez Nogales.
¿Y cómo es posible que pueda escribir el Madrid de los 60 con todo detalle? Eso es increíble, ¿no?
Bueno, eso fue simplemente un trabajo de prensa, un trabajo de redacción, ¿no? Sí. Quizá para matar un poco también el aburrimiento o la falta de noticias, pero realmente lo único que hace es observar la realidad y sacar conclusiones, coger elementos de distintos sitios. Era muy viajero, entonces estaba continuamente desplazándose de un sitio a otro, y claro, todos estos datos te servían para tener una perspectiva pues siempre muy aproximada de tanto de lo que ocurría como de lo que podía llegar a ocurrir, ¿no?
Entonces, ¿Chávez Nogales es novelista, es biógrafo, es ensayista o es periodista?
No, Chávez Nogales es periodista. Además, él siempre lo dijo muy claramente: yo no soy un literato, el literato a sus literaturas, decía, yo soy un periodista. Y además él siempre no solamente se declaró periodista, sí, sino que intentó dignificar la propia profesión. Y siempre que tuvo trabajos con responsabilidad en distintos periódicos, pues se preocupó de proteger a los compañeros, incluso a los que trabajaban en los talleres, a dignificar el trabajo de los fotógrafos, de los ilustradores. O sea que era un hombre con una visión muy moderna de lo que es el periodismo, ¿no? También es un punto a su favor, ¿no?
Sí. En estos tres volúmenes, Isabel, está toda su obra periodística, no falta nada.
Pues no lo sé. Supongo que sí. Supongo que faltan cosas, porque mira, en estos tres volúmenes son una edición nueva, sí, a partir de la que se hizo en el año 2001. O sea que lo que está es aumentada con toda aquella producción que he podido ir encontrando de entonces hasta ahora, que son artículos desde que empezó aquí en Sevilla hasta el final, y sobre todo una colección de artículos también que aparecieron en el diario, en un periódico, una revista de Cuba que se llamaba Bohemia, una revista ilustrada. Aparecieron una serie de artículos, hay unos 30, y es una parte nueva de la producción de Chávez porque aporta información y reflexiones sobre la Segunda Guerra Mundial, que era algo que no teníamos. Es decir, que tenemos aquí artículos desde que empezó con 14 años a colaborar en la prensa sevillana con pequeñas aportaciones hasta el año 44, en que murió. Uh-huh. Tenemos todo ese abanico productivo. La edición anterior eran dos tomos muy voluminosos, de casi 1,000 páginas cada uno, y además iba con ellos la agonía de Francia. Sí. Ahora los hemos reducido a 3 tomos que en realidad vienen a ser el mismo número de páginas, a pesar de que hay más producción, pero hemos eliminado toda la introducción que aportaba muchos datos en un momento en que era desconocido y que después se han aportado en la biografía. Uh-huh. Hemos eliminado todo aquello que parecía así un poco superfluo y hemos hecho 3 tomos más manejables, más gustosos de leer, ¿no?
Javier.
A mí, profesora, aparte de la lucidez con la que anticipa lo que va a ocurrir, como hemos dicho antes, a mí me llama mucho la atención de Chávez Nogales el estilo. Es muy directo y muy claro, y sobre todo me llama la atención el estilo en relación con muchos periodistas andaluces o sevillanos que son muy culteranos, son muy de Góngora, ¿no? Y él, sin embargo, se sale de ese estilo culterano y escribe muy claro. ¿Eso puede ser también una nota distintiva de su periodismo y de su actualidad y de su vigor?
Sí, claro, es que él concibe el periodismo como un vehículo simple, sencillo e incluso pedagógico, ¿no? Que esté accesible para todo tipo de personas, ¿no? Entonces, digamos que si queremos buscarle alguna semejanza literaria, el estilo de Chávez se parece más al de Baroja que al de los andaluces, al de los culteranos, como tú dices, ¿no? Al de los culteranos andaluces. Se parece al estilo de Baroja, un estilo directo, descarnado, simple, proyectado, aquello que quiere decir, dicho con amenidad y que desde luego con una tremenda sencillez. No hay nada de ampulosidad en la prosa de Chávez, ni muchísimo menos.
Y casi nunca habla del mismo, salvo en el prólogo de A Sangre y Fuego, que ya dice que él era un pequeño burgués liberal que se metió las manos en los bolsillos y se fue cuando ya no había nada que hacer, ¿no? Es casi la única vez que habla del mismo, ¿no?
Sí, bueno, quitando algunas alusiones que hace a su situación personal en La agonía de Francia, sí, poquísimas veces aparece el personaje en sus escritos. Él está siempre escondido. Realmente ha sido muy difícil encontrar datos de su vida y casi puedo decir que los datos personales pues han sido muy pocos. Sí. Incluso la propia familia ha podido aportar pocos datos porque él andaba siempre fuera viajando y prácticamente no estaba con ellos. Uh-huh. Entonces es un personaje muy muy volcado hacia afuera y desde luego donde él, su propia personalidad no aparece, ¿no?
¿Y por qué ha estado tan oculto durante décadas a los ojos de los lectores? ¿Por qué desaparece? Porque es uno de los mejores, ¿no?
Pues sí, pero la razón está en los acontecimientos históricos que hemos vivido. Tengamos en cuenta que Chávez Nogales perteneció a la masonería, aunque nunca ejerció con exceso dentro de la masonería, pero eso sirvió para que, bueno, sufriera la represión que tuvieron todos, sí, los masones a través del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, sí, y entonces fue inhabilitado absolutamente, con lo cual se proscribió de la vida pública española cuando murió. Sí. Eso por un lado. Pero por otra parte, también las izquierdas, las extremas izquierdas, consideraron que no tenían nada que ver con él, porque sí, Chávez siempre adjuró de esas extremas izquierdas. Entonces, un hombre de centro, en un momento de posturas viscerales, pues realmente se da de lado por todas partes, ¿no? Uh-huh. Y eso ha sido lo que lo ha mantenido en el ostracismo durante tanto tiempo, ¿no?
Y a los periodistas de hoy, a los jóvenes periodistas, María Isabel Cintas, ¿por dónde hay que recomendarles que hay que empezar a leer a Chávez Nogales? Por ejemplo, el prólogo de A Sangre y Fuego puede ser un buen comienzo.
Pues Mira, yo ahora mismo acabo de llegar hace un rato de un curso de verano de la Rábida, de un curso de comunicación. Se llamaba la comunicación, el periodismo, bueno, no recuerdo el nombre exactamente. Periodismo de calidad se llamaba, ¿no? Entonces había muchos jóvenes periodistas asistiendo al curso y la verdad es que casi todos los que estaban allí conocían a Chávez Nogales, porque ya es muy conocido incluso entre la juventud. Pero como consejo, alguno me dijo, ah, ¿por dónde podría empezar a leer y tal? Yo aconsejo empezar a leer por A Sangre y Fuego, porque es un libro que se puede leer en el verano, como estamos ahora mismo en verano, un libro que se puede leer ahora, ¿no? Sí. Porque tiene historias. Cuenta historias, son relatos que tienen la suficiente entidad como para tener fuerza, pero al mismo tiempo pues se pueden dejar de leer, sí, ¿no? Y dejar
son cortitos.
Son muy
y están escritos unos meses después de ni siquiera se había cumplido un año del comienzo de la Guerra Civil, en el exilio en Francia, ¿no?
Claro que no, si él salió de España, Chávez salió de España en noviembre del 36, y estos cuentos están escritos en ese momento. O sea, en esos momentos, porque él los data en París de enero a mayo del 37. O sea, narra los acontecimientos de los primerísimos tiempos de la Guerra Civil.
Que es cuando dice que se mete las manos en los bolsillos porque se va al gobierno a Valencia y él ya no tiene nada que hacer y se marcha.
Exacto, sí, eso he dicho.
Pues aquí tenemos estos tres volúmenes de la obra periodística de Chávez Nogales, que a los que somos periodistas... Pues, en fin, ojalá nos hubieran enseñado un poquito antes a leer a Chávez Nogales. Yo lo lamento, pero leo todo lo que puedo de Chávez Nogales a toda velocidad y echo de menos no haberlo hecho hace mucho tiempo.
Sí.
Esta es la obra periodística que edita la Diputación de Sevilla y cuya editora es María Isabel Cintas, que nos ha acompañado hoy en La Linterna. Gracias por estar con nosotros y por presentarnos este trabajo que además de obra periodística también tiene mucho de historia de España, ¿verdad, profesor?
Sí, lo cuenta todo, realmente cuenta tres décadas de historia de España y de Europa, ¿no? De toda esa Europa convulsa de los años 30.
Exacto, no solo de España, hasta el año 44 de Europa.
Sí, porque
Europa con todos sus acontecimientos
y políticos, sus extremos.
La Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Y luego lo de Belmonte, que eso ya es capítulo aparte.
Sí.
La biografía de Belmonte, que es capítulo aparte.
Qué bonita, sí.
A Isabel Cintas, gracias por estar con nosotros. A Isabel Cintas, gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches, que vaya bien.
Gracias.
Adiós, Javier Redondo, que seguiremos contando noticias con Historia de la Linterna, si te parece bien.
Hasta pronto.
Que te vaya bien. Que yo me voy al cine, que está aquí Jerónimo con ganas de contar películas, porque es el peliculero de este programa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, Jerónimo. Colección de clásicos de La Linterna. Hoy traes dos grandes películas y llegamos, nada más y nada menos, al final de la cuarta temporada de esta etapa de La Linterna. A la película 200
sí,
de la colección. Menuda lista que has hecho, ¿eh?
Sí,
está disponible en cope.es. La tienes ahí colocadita,
está
la lista,
ahí está,
¿no?
Ahí están los programas descargables y está la lista, que la lista es lo más interesante. Yo la voy a
actualizar. Es un pedazo también de lista, ¿eh?
Sí, está muy bien. Voy viendo ya los... Cada vez nos quedan menos huecos, hombre. Tanto cine bueno.
Hay tanto cine bueno que llevamos a casa. Bueno, a ver, la primera de hoy.
Vamos con Hitchcock, ¿no? Yo confieso.
¿Por qué? ¿Por qué la traes?
Pues mira, la he traído porque tal día como hoy, de 1966, falleció en Nueva York a los 45 años, fíjate qué joven, el actor estadounidense Montgomery Clift. Ya hemos hablado de él, porque en esta sección hemos sacado alguna de sus películas o de sus interpretaciones más destacadas, por ejemplo, en Vencedores o Vencidos. También le vimos en Estación de Termini, en De aquí a la Eternidad, El árbol de la vida, De repente el último verano... Y es el gran protagonista. Una de sus interpretaciones más celebradas es en esta película de Alfred Hitchcock, que dirigió en 1953 a partir de una novela que había escrito el francés Paul Anthelme, una obra de teatro, en concreto era una obra de teatro, no era una novela, en la que cuenta una historia de intriga como toda la de Hitchcock, en este caso con un componente religioso muy grande, porque hay entre medias un sacerdote, que es el que interpreta Montgomery Clift, el padre Logan, que es objeto de una acusación por parte de la policía de ser el asesino de un tipo, y no puede hablar porque él sabe quién lo ha matado, pero lo ha habido en secreto de confesión y se tiene que callar. Entonces una tensión tremenda la película, sobre todo porque el asesino, que es el sacristán de su parroquia en Quebec, se ha confesado con él y la han sorprendido robando en una casa de un abogado y la ha matado. Y entonces se ha confesado y ya no puede decir nada al padre Logan. Y el policía descubre un posible móvil, porque efectivamente tuvo su historia antiga, una relación de amor con Ann Baxter, que está espléndida en la película. Carl Madden, además, es el policía, el sabueso que le va siguiendo. Y bueno, como siempre, esta es una de las películas más rotundas y para muchos mejores. La Nouvelle Vague francesa era de las favoritas porque la puesta en escena es impresionantemente buena, con unos planos subjetivos sensacionales. Hay una secuencia de un desayuno en que la mujer del asesino va a servir al sacerdote y le está mirando constantemente a ver si en algún momento suelta algún dato que pueda implicar a su marido, ¿no? Y es alucinante el rodaje, con esos planos circulares que tenía por detrás del cuello, planos subjetivos de ella, viéndole venir, el otro sin mirarla siquiera, para que de ninguna manera el secreto de confesión sea violado, ¿no? Que es el tema gordo en Alfred Hitchcock, que era católico de formación, recordemos, estudió en un colegio de jesuitas, y está muy bien Montgomery Clift, aunque no se llevaron muy bien durante el rodaje. Las crónicas dicen que tuvieron sus más y sus menos, pero está muy bien, muy bien, muy bien. Y luego toca temas delicados, como es esa historia antigua del sacerdote, que ahora intenta sacar otra vez aunque el sacerdote es un sacerdote fiel y en todo momento. De hecho, tuvo problemas en Irlanda la película, no se estrenó porque, aunque era un asunto del pasado del sacerdote, esto de que tuviera una relación no. Vamos, de puesta en escena que la vean los estudiantes, porque es para aprender cine, maravilloso.
45 años, no, 45 no.
No sé cuántos años pasó, murió en el 66.
Pues
en el 66, pues pero con 45 años murió.
Pues si es el 66, con 40, hace 46 años.
Hace 46, pues mira, fíjate tú. No tiene ningún premio significativo esta película y no tiene una buena edición en DVD. Por cierto, no estaría mal que la sacaran. Y quien quiera ver a Hitchcock, que siempre tenía un cameo, sale después, justo de los títulos de crédito, cruzando unas escaleras. Hay que estar muy atento porque a este se le ve poco.
Qué buena película la que traes para cerrar la temporada de La Linterna, la cuarta de esta etapa en la colección de clásicos, la que suma al 200.
Hombre, es hipnótica este tema.
Vamos,
es totalmente
te hipnótico. Te quedas parado en la radio.
Henry Mancini se lució aquí maravillosamente. Después de ganar el Oscar, dos Oscar nada menos, con Moon River y con la banda sonora de Sabino con Diamante, nos dejó este regalo que luego lo hemos oído tantas veces en las series de televisión de dibujos animados, que la gente cree que es anterior. No, esa serie nació en esta película de Blake Edwards, como los títulos de crédito.
Rosa.
La Pantera Rosa.
¿Por qué trae la Pantera Rosa?
Mira, la ha traído por otro fallecimiento, porque es el aniversario del fallecimiento en Londres, con 54 años, del actor inglés Peter Sellers.
Que hemos el mismo disfrutado. Día Peter Sellers y Montgomery.
Sí, fíjate, no, pero de otros años, de años distintos, pero el mismo día. Estas son las coincidencias que hay. Yo creo que debió fallecer en la noche de un día a otro, porque en algunos datos falleció como mañana Peter Sellers, pero no, hay división de opiniones. Le hemos disfrutado a Peter Sellers en tantas películas, El Quinteto de la Muerte, un clásico de la comedia británica, en El Guateque, que la hemos traído ya aquí, qué divertida es, Un cadáver a los postres, en Lolita, pero luego le hemos tenido muchísimos años en Candelero, precisamente por la saga de 9 películas, me parece que eso, que detonó La Pantera Rosa, esta película en la que en principio el protagonista era David Niven, con Ladrón de Guante Blanco, que va a robar el famoso la famosa joya, la Pantera Rosa, que lleva una ricachona en una estación de esquí, y le investiga Peter Sellers, que interpreta al inspector Clouseau, que es el tío más cutre y más patán de la policía francesa.
Con Keito.
Que Claudia Cardinale, además, era princesa. O sea, que fíjate tú, David Niven, Claudia Cardinale y Peter Sellers, que era como, yo creo que fue Peter Sellers.
Y su asistente Keito.
Efectivamente. La recuperación, fíjate, de Buster Keaton, de un tipo de comedia de slapstick muy física, con muy pocos diálogos, él hablaba muy poco, y hay que decir, de mérito de Peter Sellers, que él fue el que sugirió que Fritz Freleng, que era el creador de Bugs Bunny, uno de los creadores de Bugs Bunny, hicieran los títulos de crédito y se inventara el muñeco de la de la Pantera Rosa, o sea que un clásico de la comedia, ya entre la comedia clásica y la moderna, luego las secuelas no fueron tan buenas como ella, pero esta es una gran comedia que dio origen además a una serie de dibujos animados mítica, o sea, esta sí que tuvo algún premio. O sea,
la Pantera Rosa, y yo confieso.
Y tiene una buena edición en DVD, por cierto, sí, la Pantera Rosa.
Que el jueves toca los estrenos, Jerónimo. ¿Cómo viene la semana?
Bueno, regularcilla.
Comparado con esto, mal.
Regularcilla. Con esto, malo, claro. Estos son clásicos.
Vete al cine.